Escuchas La Noche.
Con Beatriz Pérez Otín.
COPE. Estar informado.
Voy a contarte en los próximos minutos una historia llamativa, una historia que ha tenido muchísimo impacto en las últimas horas y, dada su repercusión, puede servir para concienciarnos a toda la sociedad de lo importante que es poder conciliar. La protagonista se llama Yasmín. Ella es presentadora de televisión en México y el otro día hizo algo poco común. Dio las noticias en el plató con su bebé en brazos.
Mi caso no es único, mi caso no es especial, simplemente se hizo viral por la naturaleza del trabajo, que es precisamente medios de comunicación. Pero con esto no quiero invisibilizar el hecho de que muchas mamás, también papás, se ven a veces en la necesidad de saber qué hacer con el hijo, ¿no? Qué hacer con los hijos y conciliar el ambiente laboral con el personal.
Sin duda, uno de los retos más importantes que tenemos en este siglo XXI, que podamos combinar el trabajo profesional con lo que implica la maternidad. Yasmín explica que ella es una mujer con suerte, porque tanto ella como su marido trabajan y tienen a una persona que cuida de su hija. Cuando esa persona no puede, su marido, ella o algún familiar se hacen cargo del bebé, aunque llegó el día en el que nadie, absolutamente nadie, estaba disponible. Así que Yasmín tomó la decisión de llevársela al trabajo.
Llegué y Gina, mi jefa, vio la situación. Intentaron quedarse con la bebé. Me dijo, aquí la cuidamos. Pero la bebé está muy apegada a mí y lloraba cuando la abrazaba un extraño. Entonces no nos quedó de otra más que salir al aire con todo y bebé. Y afortunadamente se portó bien. Y cuando estaba a punto de llorar, estaban los compañeros ahí apoyando, haciéndole caras y haciéndole mimos para que sonriera. Y no pasó a más.
La prensa local titulaba a la presentadora como la primera comunicadora en México en dar las noticias en vivo con un menor. Yasmín ha reconocido sentirse abrumada ante la visibilidad de esta situación, pero ha aprovechado para reivindicar públicamente la dificultad que tienen muchas madres para conciliar su vida laboral con la de la maternidad.
Si quieres ser buena mamá, pareciera que tienes que renunciar a todo lo que tenga que ver con el ámbito laboral, y esto no debería ser así.
En su empresa, el Canal 13 de Yucatán, lejos de esconder las imágenes, están felices de lo que ha pasado. Creen que puede abrir los ojos de muchas otras empresas que hasta ahora no han tenido en cuenta estos detalles de sus trabajadores.
Mucha gente lo tomó como un ejemplo y creo que la recepción general fue de apoyo y de admiración. Entonces, creo que sí es un parteaguas, porque muchas empresas van a sentir la presión de que si hay personas que están viendo la necesidad de ser espacios amistosos con la infancia, creo que también van a empezar a pensar en cuál es el papel y cuál es el granito de arena que pueden aportar a esta sociedad.
Yasmín está orgullosa de la calidad humana de su empresa y ahora solo espera que la viralidad de su vídeo sirva para ayudar a muchas madres y padres que tienen este problema cada día.
Tú que has sangrado tantos meses de tu vida, perdóname antes de empezar, soy engreída y lo sabes bien. Que tienes siempre caldo en la nevera, tú que podrías acabar con tantas guerras, escúchame.
Mamá, 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 paremos la ciudad, sacando un pecho fuera al puro estilo de la Croix. Mamá, mamá, mamá. Por tantas mamá.
Son las 2:08 de la madrugada, una hora menos en Canarias. Me siento muy feliz de estar una madrugada más aquí a tu lado. Bienvenido, bienvenida, si acabas de sumarte. Me encantaría saber si es la primera vez que nos escuchas. Si es así, ponte en contacto con nosotros en el 661-201-512, que hagamos bien la recepción y la bienvenida a este programa de Noctívagos. Tenemos mucha madrugada por delante, madrugada de lo más completa. Entre otras cosas, nos vamos a meter en la cocina con una mamá, sí, de familia numerosa. Nuestra colaboradora María Marín es periodista y cocinera y ella es una experta en hacer recetas saludables. Pero fíjate, esta madrugada nos sorprende con una receta que está riquísima, que no digo yo que no sea saludable, pero sí va a tener, bueno, ¿cómo te diría yo? pues otros ingredientes que no nos tiene habituadas María, como por ejemplo el bacon. Vamos a hacer un extra jugoso de carne de ternera riquísimo. Es ideal para preparar cuando tienes muchos invitados en casa. Enseguida, como digo, nos metemos en la cocina. Y te lo hemos dicho al principio del programa, hoy ya es miércoles, es 23 de febrero. Aquí en España, cada 23 de febrero nos acordamos del golpe Tejero de 1981. Un día en el que hace ahora 41 años ocurría esto.
¡Y es que todo el mundo!
En los próximos minutos vamos a rescatar los sonidos más llamativos de aquella jornada histórica. Hablaremos de lo que pasó con nuestro profesor José Luis Corral, de los entresijos, de las consecuencias que tuvo para el devenir de nuestra democracia. Y entre otras cosas, no sé, Carlos Márquez, buenas noches.
Buenas noches.
Si sabes que también le afectó a Radio Popular.
Oh,
escucharemos a una
caray.
Antigua compañera que se llama Milagros. Y que cuenta, bueno, pues cómo, qué es lo que ocurre cuando llega la policía al edificio en el que entonces emitía la radio, que era Radio Popular, no era Cadena COPE,
eso
ni Ábside
es.
Media. Los recuerdos de todos nuestros búhos se van agolpando en ese 661-201-512. ¿Y qué es lo que te están contando?
Pues nos están llegando muchos, muchos mensajes. Fíjate, José de Almería, su mensaje me ha encantado. Dice, el 23F yo no había nacido, pero mis padres siempre me cuentan que cuando Tejero dio el golpe de Estado, mi padre estaba pidiéndole la mano de mi madre a mi abuelo. O sea, que le pilló ahí
wow.
en mitad de la medida.
¡Qué momento!
Siempre se emociona al contarlo, claro. Pues imagínate qué momentazo. Antes estábamos escuchando a Jesús Hernández, técnico de la cadena COPE, que nos contaba cómo le pilló el 23F la mili, ¿no? Pues a Antonio de Fuengirola no le pilló por los pelos. ¿Cómo vivió él este momento?
Acongojado, por no decir la otra palabra. Me recuerdo que estaba para entrar en quinta, que iba ya para la mili, y me fui con unos amigos de más o menos de mi quinta a comer aquella noche, por si nos llamaban, y a tomar unas copas. Digo, mira, si no nos vemos en otra ocasión.
Ay, madre mía, es que es, lo dicho, mal momento para que te pillara pues eso, dentro del ejército.
Mira, a Facebook nos ha escrito Josué Negroni Manrique y dice, yo estaba en el cuartel.
Sí.
Tenía el pase pernocta, lo viví en mi pueblo con mucha tranquilidad y al día siguiente fui a la zona 111 Tenerife, que era mi destino. Como si no hubiera pasado nada. Así que lo recuerdo, pero sin más importancia que la que se le dio aquel día, al día siguiente y el día de después.
Pues sí, y fíjate...
A lo mejor es que desde las islas se veía un poco lejos, ¿no?
Claro, claro, pero donde se vivió muy cerca fue en Valencia y precisamente Mari Carmen Castro nos cuenta que ella estaba en Valencia. Dice, allí lo tuvimos muy mal, nunca me olvidaré que teníamos que ir por las calles solos, distanciados, y yo me agarraba a otra compañera y decíamos que si nos dispara un cañón, pues que muramos juntas, ¿no? Bueno, pues por lo menos la buena actitud la tenía Mari Carmen Castro. Dice, recuerdo ya, en plan gracioso, que una amiga decía que al Estado le han dado un golpe. Pues bueno, técnicamente era así lo que iba a pasar.
Sí.
Fíjate, a Enrique de Granada no le vino mal del todo que el 23 de febrero Tejero asaltara el Congreso de los Diputados. Vamos a escuchar por qué.
Yo lo que recuerdo es que al día siguiente, el día 24, teníamos un examen de historia y el profesor estaba con la radio pegada al oído y asustadito, y no hicimos el examen. Bueno, en cierto modo me vino bien.
Claro.
Buenas noches, huevos.
Buenas noches. Bueno, es que se le llamó la noche de los transistores. Allí la radio tuvo muchísima importancia. Me alegra saber que 41 años después sigue siendo importante en la vida de nuestros búhos. Robin también nos ha escrito y dice, yo recuerdo ese día, y dice, y tenía muy pocos años, 3 añitos, que mi madre me sacó de la guardería de mi tía Pilar y nos montamos en el 600, se le rompió el embrague al coche. Y a pesar de mi corta edad, me acuerdo de aquellas imágenes perfectamente. Besos, buitos.
Qué curioso que justo ese día la gente se haya quedado, la gente más pequeña en aquel entonces se haya quedado con esa nitidez, ¿verdad?, de las imágenes. Esta noche estamos hablando del 23 de febrero de 1981, el 23F. ¿Dónde estabas tú aquel día? ¿Qué recuerdos tienes de esos días? Y oye, si no habías nacido, cuéntanos cómo te ha llegado a ti, qué te han contado del golpe de Estado del 23 de febrero. 661-201-512, teléfono de WhatsApp de la noche de COPE, o si lo prefieres, ponte en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. En Facebook y en Twitter somos @lanochedecope.
Yo de rosa y tú de azul, tiempo de sol, capotitas de almidón, tiempo de luz, yo de rosa y tú de azul.
Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
Soplando en mi bañera, pirata pata palo navegando en la pecera, delfines y sirenas tararando un rock and roll, pero nunca nadie tan valiente como tú. He visto a superhéroes.
En la adversidad se crean grandes amistades, y si no, que se lo digan a Julio Armas Castro. Él es médico, se presenta a sí mismo como urgenciólogo, así que imagínate con qué tipo de situaciones está acostumbrado a lidiar: accidentes de tráfico, domésticos, intoxicaciones, violencia. En estos momentos, en los que se abren las puertas del hospital de par en par y entra una vida sin nombre y sin historia, Julio tiene que actuar. Y actúa con el resto de su equipo, y lo hace con acierto y con precisión. Evalúa la situación, el estado en el que llega el paciente, toma decisiones con premura y bajo presión. Por eso, cada vez que se salva una vida, es una gran fiesta, aunque apenas tenga tiempo para celebrarlo. No siempre uno tiene la ocasión de conocer más allá del hospital a sus pacientes, e incluso de forjar con ellos una bonita relación. Sin embargo, Julio sí ha tenido la ocasión. Y es tan bonita su historia que le hemos pedido que trasnoche con nosotros en la noche COPE, sin ser una urgencia, para compartirla con todos los búhos. Querido Julio, buenas noches, ¿cómo estás?
Muy buenas noches, pues sí, mira, un placer compartir con vosotros y sobre todo contar esta historia que es una historia de humanidad. Yo creo que de eso se trata, ¿no?
Julio, tú habitualmente trabajas como médico en Elche, Alicante. ¿Cómo es una noche de urgencias allí? Porque no solo esperas a que llegue la urgencia, ¿no? Muchas veces sales a atenderla en el lugar que ha ocurrido.
Claro, nosotros trabajamos en el hospital y también hacemos prehospitalaria, que es, bueno, nos montamos en la ambulancia y vamos a los avisos, a lo que corresponda, a lo que haya. Una noche, pues mira, pueden ser tranquilas, que desde que ha empezado esta epidemia de COVID no ha sido casi ninguna tranquila, y lo que normalmente pasa es que son situaciones bastante difíciles, tanto las que vivimos en el hospital como las que vivimos fuera del hospital. En el hospital, pues estás más tiempo con el paciente, ¿no? Puedes tenerlo 24 horas, 12 horas y es más fácil el seguimiento. Pero cuando vas a un domicilio, a un accidente de tráfico, cuando estás en la vía pública, al paciente lo ves en el momento crítico, lo estabilizas y lo llevas al hospital y como que lo dejas, ¿no? Pierdes un poco ese seguimiento, porque lo que interesa son esos primeros minutos, esa primera hora. Y te quedas a veces un poco huérfano de tener más noticias, ¿no? De saber qué ha sido.
¿Qué ha pasado,
de ese paciente,
¿no?
Claro, y aunque a veces sí que coincides que lo llevas al mismo hospital en que después trabajas y puedes hacer un seguimiento, normalmente no.
Una vez que ya has contextualizado cómo puede ser una noche de urgencias en tu día a día, vamos a situarnos en una noche como otra cualquiera, en la que la relativa tranquilidad se ve interrumpida por un aviso. Un hombre de 32 años ha sufrido un accidente de tráfico. Al llegar, la situación es más grave de lo que esperabais. El susodicho tenía un politraumatismo de alta energía, lesión cervical grave e inestabilidad hemodinámica. ¿Qué recuerdas de esa actuación?
Hombre, recuerdo que era un día que habíamos hecho bastantes avisos durante el resto del día. Es un día de estos que llegas a la noche ya cansado, ¿no? Ya agotado. Y siempre que sale este aviso como que te renuevas, ¿no? Yo, la adrenalina se empieza a liberar ahí a tope y no hay nada que te impida pues llegar con todos los sentidos puestos para atender un paciente así. Primero, porque es un accidente de tráfico y sabes lo que significa cuando hay accidentes de tráfico. Segundo, porque es una persona joven. Y cuando llegas inmediatamente te das cuenta de que lo que decía el aviso, lo que pudo recoger la central del 112, no era ni el 5% de grave de lo que estábamos viendo cuando llegamos. Entonces, pues nada, sorprende primero en las condiciones difíciles en las que se trabaja en la calle, que esto es importante. Los bomberos hacen todo lo posible por sacarnos el paciente pues en este caso era de un camión, y una vez que está fuera, pues empiezas a trabajar, tenemos nosotros un ABCD, que es lo que hacemos desde el punto de vista médico, ¿no? Ya desde el punto de vista técnico, pero no, nunca dejas de pensar en que con lo que estás trabajando no es con un maniquí, como te pueden formar en una simulación, que es una persona. que es, claro, un, que claro. Es un ser humano, que es un ser humano que además ha tenido la mala suerte de tener ese tipo de accidente. No era un accidente buscado, ni por exceso de velocidad, ni nada por el estilo. Y nada, empiezas a trabajar con las emociones. Empiezas a trabajar con, por un lado, la cuestión técnica, que es importantísimo, y por otro lado, las emociones. Y ahí, pues bueno, se desata todo, ¿no? Yo creo que es un poco, hay una pequeña piedrecilla que mueve todo lo demás, que es lo que pasa. Y ese día fue particularmente difícil porque nos costó muchísimo, muchísimo estabilizarlo, mucho.
Sí, el joven accidentado es José Ramón Palao. Nunca durante la actuación estuvo consciente, como nos cuentas y nos narras, os costó estabilizarlo. ¿Cómo fue su evolución? Porque nos acabas de decir que hay actuaciones donde tú atiendes en el lugar al paciente y luego no vuelves a saber de él. En este caso, ¿sí llegó a tu hospital? ¿Tú pudiste seguir su evolución o no?
En este caso, yo recuerdo que, bueno, lo primero lo llevamos al hospital más cercano porque era un traumatismo de alta energía, para que se hicieran las primeras medidas de diagnóstico, y después nosotros mismos lo recogimos y lo llevamos al hospital donde había neurocirugía, porque finalmente la lesión era pues una lesión cervical, o sea, un traumatismo medular. Y cuando lo dejamos allí, recuerdo a su madre que estaba en la entrada del hospital, porque fueron palabras que me llegaron, porque en ese momento nos dijo que Dios os bendiga, y realmente a nosotros, en ese momento quien tenía que bendecir era su hijo, ¿sabes? Que era el que se estaba debatiendo entre la vida y la muerte, y sin embargo tuvo esas palabras de aprecio y de agradecimiento para nosotros. Y después fue a través de su madre y una amiga que tenemos en común que me contactó y me dijo, a José Ramón le gustaría muchísimo, claro, que te pasaras por el hospital. Y no es ni siquiera mi hospital, es otro hospital que hay en la zona, y yo fui, porque yo quería ver a la persona con la que trabajamos tanto, y me parecía haberlo recuperado, que era una maravilla, o sea, que era algo maravilloso, y yo tenía que ir a verlo. Y fui muy emocionado, muy, muy, muy emocionado.
Pues como no podía ser de otra manera, Julio, voy a saludar a José Ramón, que nos está escuchando al otro lado de la línea. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches.
Madre mía, ¿qué se te pasa por la cabeza escuchando a Julio, José Ramón?
Bueno, ahora mismo emoción, porque claro, no es lo mismo que me lo digan mi madre, los familiares, que estabas muy mal, que de verdad que estabas muy mal, a escucharlo de primera mano del que te recogió, decir, es que estabas muy, muy, muy mal.
¿Cuánto ha pasado desde el accidente?
4 años y medio aproximadamente. 4 años y medio.
Un grave accidente que te postra en una silla de ruedas. ¿Te costó aceptar tu nueva situación, José Ramón?
A ver, yo recuerdo estar dentro del camión y ya notar sensaciones raras. Como que mi cuerpo no era mío. Yo quería, pero mi cuerpo no era mío. Bueno, fueron pasando. Me acuerdo que las primeras horas sí que estuve despierto en el camión, y ya luego salí del camión y ya no me acuerdo de nada. Ya recuerdo empezar a despertar después de haber pasado 4 días o 5 días inducido en coma y no poder mover, pero claro, todo esto yo creo que la cabeza misma ya empezó a trabajarme ya de decir, ha pasado esto, vas a estar así. Porque yo recuerdo llevar un collarín en el hospital y yo decirle a uno de los doctores, si usted me quita esto, ahora el cuello se me va a caer. Y me dice el doctor, no, hombre, ¿cómo se te va a caer el cuello si el cuello lo tienes fijo ya? Digo, ah, ¿de verdad? Digo, yo pensaba que tenía que llevar un collarín para toda mi vida.
Fíjate.
Me dice, no, hombre, no. Si tú el cuello lo tienes bien cogido y bien sujeto. Y yo, anda, esto es un duelo que vas pasando durante... Al principio me fui 8 meses a Toledo. Ahí es cuando medio más duro es, no es tan duro como luego la calle. Allí es una burbuja, es toda una burbuja que todo el mundo está mejor o peor que tú. Pero todos vamos en silla de ruedas, como aquel que dice. Uh-huh. A lo mejor uno puede andar, otros no, otros van en silla eléctrica, otros...
Y José Ramón, ¿cómo recuerdas ese primer encuentro con Julio una vez ya recuperado?
Pues fue muy chocante porque Julio vino al mediodía y yo me acuerdo que estaba en ese momento de que te quedas durmiendo un ratito así, porque estaba en el hospital y estaba medio durmiendo así, y veo que se me asoma alguien y levanté un ojo y lo vi, y estaba mi madre, creo que se había bajado bajo a la cafetería. Y digo, ¿quién? Digo, ¿Julio? Me dice, sí. Y lo vi que él lo contará también. Digo, la empezó como a temblar también, se le temblaba la mirada y la boca como que de emoción, y yo igual. Y entonces me dijo, descansa, descansa. No hablamos más, porque fue eso, descansa, descansa. Claro, yo ya estuve un poquito así adormecido y tal, y ya luego desperté enseguida de mi madre y digo, mamá, que ha venido Julio, ¿dónde está? Digo, pues yo no lo sé, digo, ha venido un momento, digo, y que era como un ángel, digo, que ha venido Julio.
Julio, sí. Has contado en tu perfil de Twitter, donde te presentas como urgenciólogo, que ese día te temblaron las piernas, y eso mismo Totalmente. Es lo que nos cuenta José Ramón. ¿Qué supone para un médico ser consciente de la importancia de su labor en una vida y en la vida de los familiares que no han perdido un ser querido? Eso es maravilloso, es un regalo.
Yo creo que es eso, lo has dicho, yo creo que es la esencia de nuestra profesión, es ese agradecimiento, y sobre todo es ver que hemos salvado una vida. Yo creo que cuando uno se hace médico o enfermero o uno estudia con una profesión sanitaria, lo hace porque quiere ayudar al prójimo necesariamente, y si eso implica salvar una vida, ese es el mejor de los regalos. O sea, no hay otra cosa que llene más a una persona que trabaja desde la vocación que una vida salvada, y más si lo puedes ver, si lo puedes palpar. Entonces, eso a mí me pone... Es algo que hacemos habitualmente y quizás no le damos la importancia que realmente tiene. Uh-huh. El poder ayudar ya no solo al paciente, sino a la propia familia, porque yo vi a su madre destrozada cuando nosotros llegamos al hospital. Después yo también he seguido teniendo contacto con su madre y he visto cómo ha sufrido muchísimo por la recuperación de José Ramón, por cómo ha ido evolucionando. Ha estado siempre con él en todo momento. Y ver que él se ha recuperado, sobre todo que es autónomo, que lleva su propia empresa y que ha salido adelante, eso va más allá de...
Es que es una maravilla lo que nos estás contando. De hecho, hace pocos días os encontrasteis los dos en un paseo mientras hacíais deporte. Cada uno, ¿no? ¿Cómo fue ese encuentro?
Claro, yo iba en un sentido, yo iba, pues eso, caminando rápido, y venía él en la silla de rueda que tiene motorizada.
¿Sí?
Y fue muy rápido. Y yo dije, pues no puede ser José Ramón. Pensé, no. Y claro, él se giró y entonces ya fue cuando nos abrazamos, porque dije, pues sí que es.
Qué bueno. En ese encuentro os hicisteis una foto, que la habéis publicado, preciosa, y dices, no me resistí a la foto. Al final, aquel día, nosotros le salvamos la vida, pero fíjate qué bonito José Ramón lo que dice, pero con su ejemplo de superación él ha salvado la nuestra. Su valentía no es de este mundo. Julio, hay historias, hay personas que impactan, ¿verdad?, más que otras.
Totalmente, y él ha sido, yo creo que... Ese ejemplo, ¿no? Es que a pesar de que un día su vida le cambió, porque pues un accidente te cambia, pues con su ejemplo de superación él nos ha cambiado a todos. Y mira que yo he vivido muchas historias y he visto muchos pacientes superar situaciones muy difíciles, pero en su caso no sé si habrá sido un feeling especial o porque ese día nos costó tanto y tanto y tanto sacarlo adelante, que ver cómo se ha recuperado él, para mí es uno de los mejores regalos que he recibido nunca en mi vida. Se lo puedo decir, vamos, en total sinceridad.
Me imagino que es recíproco y que estará igual de feliz José Ramón, ¿verdad?
Sí, la verdad que sí. La verdad es que yo no sabía lo mal que estaba realmente, lo que he dicho antes. Yo nunca he sabido, y siempre mi madre me lo ha dicho, si Julio te dijese, tú estabas muy mal, José Ramón, estabas muy mal, muy mal. Y yo, claro, como pasé de quedarme como dormido y ya desperté operado, pues yo ya, pues esos 5 días es como que he estado en un sueño, en un gran sueño. Pero claro, yo no sabía la gravedad con la que estaba.
Pues lo decíamos al principio, José Ramón, Julio, en la adversidad se crean grandes amistades, tenéis una bonita amistad para seguir cultivando el resto de vuestra vida. Julio, José Ramón, muchísimas gracias por compartir con todos los oyentes de la noche, un privilegio vuestra historia, vuestra bonita historia. Enhorabuena por tu valentía, José Ramón, por tu capacidad de superación, que es desde luego, como decía el doctor, más que inspiradora. Buenas noches, que vaya muy bien.
Muchas gracias. Buenas noches.
Con Beatriz Pérez Otín.
COPE, estar informado.
Fíjate cómo pasa el tiempo, ¿eh? Si echamos la vista atrás, ya han pasado 2 meses desde las Navidades. Y con ellas, esos platos contundentes. ¿Hace cuánto que no cocinas un buen asado o una buena carne? Te lo pregunto porque hoy en la noche vamos a cocinar un buen rollo de carne extra, jugosito, jugosito. Sí, ese es el plato elegido para nuestro espacio de cocina con cenas para peques, así que ve afilando bien los cuchillos porque hoy vamos a preparar uno de esos platos ricos y que además alegran a nuestro estómago. Como siempre, la encargada que nos trae estas riquísimas y saludables recetas es la periodista y cocinera María Marín. La puedes encontrar en redes sociales en su perfil Cenas para Peques. Querida María, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues nada, deseando desgranaros la receta de hoy, que tiramos la casa por la ventana. Hoy dejamos lo saludable un pelín de lado, ¿eh? Solo por hoy.
No me digas que este rollo de carne no es saludable, no me lo puedo creer. Seguro que ya te has buscado tú las mañas para que se acerque a lo saludable.
A ver, no es para comerlo todos los días, pero oye, que también hay que decirlo, ¿eh? Que lo importante son los hábitos de nuestro día a día, lo que se implantemos en casa y que estemos acostumbrados, que no pasa nada si de vez en cuando, que también es que es importantísimo, ¿no? Decir, hoy me pego la licencia y esta carne que tiene toda su grasa, todo su bacon, ¿por qué no? Lo importante es que en el día a día lo hagamos bien, así que no hay ningún problema, permitido está.
Pues venga, vamos con ese rollo de carne extra jugoso, pero antes de meternos en faena, advertimos eso, que es contundente y que solo lo tomamos muy de vez en cuando. ¿Por qué? Porque entre otros ingredientes tiene bacon, ¿no? Y hablamos de carne picada de ternera.
Claro, la carne picada de ternera siempre todo depende de cómo la guises. La podemos usar para unas hamburguesas, para cualquier cosa, y es grasa, es una carne roja de la que no hay que abusar, pero sí que tenemos que incluirla en nuestra alimentación diaria. Pero, como siempre, depende de cómo la cocinemos. Aquí añadimos el extra de que lo que la va a cubrir y va a dar extra de jugosidad y de grasa es el bacon. Vamos a utilizar lonchas de bacon y eso es lo que sí deberíamos de intentar que no forme parte de nuestra lista de la compra muy a menudo, ¿vale? Es de desayunar huevos fritos con bacon, pues como que no.
Venga, nada, de vez en cuando, pero de vez en cuando también nos damos una alegría. ¿Qué necesitamos para el guiso?
Pues 1 kilo de carne picada de ternera. En este caso, cuando vas a carnicería sin ningún problema, eliges una carne, te suelen dar para picar y para guisar, suelen tener más grasa para que salga más jugoso y por eso también esta receta es extra jugosa. Vamos a utilizar 300 gramos de bacon, 100 gramos de pan rallado, unas 6 o 8 lonchas de queso. Vamos a darle el toque verde con unas pequeñitas espinacas crudas, por eso de no sentirnos muy mal.
Por darle color, ¿no?
Sí. Y sal y pimienta al gusto y 2 huevos. Es muy sencillo, ¿eh?
Vamos a estar desde luego un ratito entretenidos porque, aunque no es tan complejo como nos pueda parecer, ¿no? ¿Qué necesitamos hacer con todos estos ingredientes? ¿Cuál es el primer paso y cómo lo mezclamos todo?
Como siempre, cuando vamos a trabajar una carne picada, tenemos que aliñarla y darle un poquito de sabor. Yo os sugiero, pues eso, sal y pimienta, si quieres podrías poner un poquito de ajo, y vamos a añadir dos huevos para que luego tenga un poquito más de consistencia, cuaje y se nos forme ese rollo y no se nos desparrame todo. Y también, precisamente para esa función, vamos a buscar un poquito de pan rallado. Venga, que si queréis podemos poner un poquito de integral, pero yo creo que ya en esta receta, ¿qué más dará?
Ya de perdidos. Entonces, al río, hija, no sé.
De perdidos al río. Aliñamos nuestra carne, dejamos que pues coja un poquito más de consistencia porque la tenemos que enrollar y dar forma. Vamos a jugar con una bandeja de horno, ¿vale? El tamaño estándar de una bandeja de horno, y lo vamos a cubrir con papel de aluminio entera, porque ese papel de aluminio va a hacer doble función. En primer lugar, nos va a ayudar a que vayamos enrollando nuestra carne y que no se nos desmorone, y luego nos va a servir para asarla, ¿vale? Pero vamos a ir por partes. Hemos aliñado nuestra carne, ponemos una capa entera que cubra, aunque necesitemos como varias placas para que cubra nuestra bandeja de horno, y vamos a extender nuestra carne ya aliñada. Si hace falta, pues con las manos aplastamos y que cubra por entero, ¿vale? Uh-huh. Como es un kilo de carne, pues prácticamente nos va a cubrir la bandeja entera, no va a haber ningún problema. Ahora vamos a empezar a hacer capas, una capa de lonchas de queso, vamos a poder añadir, por ejemplo, nuestras espinacas, le va a dar color, le va a dar sabor y un poquito de vitaminas que le faltan a nuestra receta de verdura. Y ahora llega la parte importante, no es difícil, aunque lo parezca.
El envoltorio, ¿no?
El envoltorio, vamos a hacer como una especie de caramelo, pero... hay que tener cuidado porque luego tenemos que quitar el papel aluminio de manera que no se nos quede dentro del rollo, ¿vale? Vamos a ir enrollando como si estuviéramos envolviendo un caramelo, pero a medida que nuestro rollo va avanzando, eliminamos.
Vamos retirándolo.
Vamos retirando para que no se nos quede dentro, ¿vale? A modo de, como te diría, de rulo, ¿no? Entonces, nos ayudamos del papel aluminio y así conseguimos darle una forma de un rollo bastante alargado para que nos hagamos una idea.
Y luego no se abre.
Forma.
Quiero decir, ya no lo tenemos hecho. ¿Cómo consigues que no se abra?
Pues ahora llega el ingrediente. Quitamos con las manos, así con ayuda o de una pala, la carne y volvemos a abrir otra vez la bandeja y volvemos a extender el mismo papel de aluminio que hemos utilizado antes, lo vamos a reutilizar para no gastar tanto. Y ahora lo vamos a cubrir con las lonchas de bacon, ¿vale? La carne la hemos retirado y ahora ponemos bien extendidas todas nuestras lonchas. Ahora por encima ponemos nuestro rollo de carne. Y llega el momento de dejarlo más bonito, más colorido y que tenga esa especie de sujeción a lo largo de todo el rollo de carne que lo van a hacer las lonchas de bacon. Entonces, claro, volvemos a hacer nuestro caramelo, pero queda perfectamente enrollado con nuestro bacon. El bacon, al tostarse en el horno, va a quedarse más duro y entonces va a sostener nuestro rollo. Importante.
Sí.
Que dejamos el papel aluminio porque va a estar como una horita cocinando, pero la mitad del tiempo, para que no se nos queme demasiado, la vamos a dejar con el papel aluminio enrollado y la siguiente mitad lo vamos a retirar y ya, la receta está lista. Es, uh-huh. En verdad es muy fácil, simplemente hay que coger un poquito de truco a ese momento de enrollado y ya está.
El nombre de la receta, María, es rollo de carne extra jugoso. ¿Cómo vamos a conseguir ese punto de jugosidad? ¿Cómo evitamos que la carne se nos quede seca? Porque el horno es maravilloso, pero el horno seca mucho los alimentos.
Sí, pero en este caso contamos que la carne de ternera y picada, y que la que te suelen picar, pues tiene esa grasa precisamente con la que nos lo suelen vender, esa pieza de carne para las hamburguesas o para la carne picada, que tiene más grasa. Y aparte le vamos a añadir esa grasa que va a soltar, porque el bacon suelta mucha grasa. Uh-huh. Más que hemos metido queso. El queso nos encanta a todos, pero también tiene una particularidad, que es esa materia grasa, en algunos casos más o menos. Entonces, bueno, por eso, entre unas cosas y otras, va a hacer que cuando cortemos ese rollo de carne y tengamos ese queso, oye, al final estoy salivando, esto no puede ser, tengamos ese queso derretido, pues ¿sí? Al final sea un mordisco muy, muy jugoso y muy apetecible. Entra por la vista, te lo aseguro.
Pues me quedo con esta receta, no para todos los días, como dices, pero sí para hacerla un domingo o para una celebración, ¿verdad? De un cumpleaños, algún reencuentro con la familia, para sorprender a unos invitados, exacto. Me ha gustado muchísimo. Si hay algún paso que se te ha quedado en el tintero, que no sabes cómo hacer el envoltorio, el rulete este, el caramelo, que sepas que puedes ver los vídeos de María Marín en su cuenta de Instagram, de YouTube y de Facebook, Cenas para Peques. Solo tienes que buscar rollo de carne extra jugosa. María, muchísimas gracias. Un besito y hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Un abrazo fuerte.
Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
Mes de febrero, año 1981, en España sonaba esta canción, Las chicas son guerreras, de Coz. Hay desde luego imágenes, momentos, sonidos que jamás vamos a borrar de nuestra memoria. Y fíjate qué curioso, ¿no? Si lo piensas, mientras alguien en algún rincón de nuestro país estaba escuchando tranquilamente Las chicas son guerreras, en Madrid sonaba esto otro.
¡Quieto todo el mundo!
Hoy se cumplen 41 años de este momento, el golpe de Estado del 23F.
Para la libertad. Sangro, lucho, pero vivo.
Estarás de acuerdo conmigo en lo importante que es el tiempo, en lo fundamental que resulta la distancia para comprender, para que aparezcan nuevas aristas, realidades. Ahora podemos ver con perspectiva la transición, hablar de ella en su conjunto, con sus consecuencias, sus aciertos, sus sombras, pero también con sus obstáculos. Uno, sin lugar a dudas, fue precisamente este 23F. El general Tejero, empeñado en alterar nuestra democracia.
No va a ocurrir nada, pero vamos a esperar un momento a que venga la autoridad militar competente para disponer lo que tenga que ser y lo que él mismo diga a todos nosotros. O sea, estén tranquilos y la autoridad que hay competente, militar por supuesto, será la que determine qué es lo que va a ocurrir.
Militar por supuesto. Momentos de auténtica tensión que mantuvieron a toda España pegada a la radio. Aquí en esta casa te lo contábamos en directo.
Son las 12:02 y vemos ya salir al portavoz de los socialistas vascos, Carlos Sochaga. Atención, también vemos salir al secretario de Política Municipal del Partido Socialista Obrero Español, Luis Fajardo. Pedro Bofill también. Los bravos, los aplausos, los fotógrafos hacen imposible poder acercarnos a ellos. Luis Yáñez también sale. Caras sonrientes, caras... Los echan para atrás. Ustedes pueden escuchar la palabra de la Policía Nacional abriendo paso.
Escuchas la salida de los diputados del Congreso después de varias horas de muchísima incertidumbre. Es un día protagonizado por muchos sonidos, sonidos que hoy vas a volver a escuchar aquí con nosotros y, por supuesto, con nuestro catedrático en Historia, el profesor José Luis Corral. Buenas noches, profesor. ¿Qué tal?
Muy bien, Beatriz. Muy buenas noches.
¿Qué recuerdos le vienen a la cabeza escuchando pues precisamente todos estos sonidos, a Tejero, el compañero de la radio narrando la salida de los diputados del Congreso? ¿Cómo vivió usted el 23F?
Bueno, pues yo lo recuerdo muy bien porque es una fecha que evidentemente no se olvida. Es una de esas preguntas que nos hacemos, ¿no? ¿Dónde estabas tú aquella tarde del 23 de febrero de 1981? Yo estaba, era entonces... becario de investigación en la Universidad de Zaragoza, tenía 24 años y estaba acabando la redacción de mi tesis doctoral. La leí justo unos meses después y estaba justo en la facultad, estaba en un pequeño despacho que teníamos los becarios y estaba redactando, preparando material para redactar mi tesis doctoral. Y vino una profesora de paleografía, yo estaba en el departamento medieval y el departamento de paleografía estaba justo al lado, con el transistor, a decirnos que había habido un golpe de Estado en Madrid y que habían matado, lo dijo así, a varios diputados, porque claro, ella escuchó los disparos y demás, ¿no?
Claro.
Lo recuerdo perfectamente porque fue aquella tarde tremenda. Entonces estuvimos un rato escuchando todos juntos, todos los profesores, becarios, que estábamos allí en el departamento, escuchando la radio, y fue realmente terrible, preocupante, y para algunos muy triste y doloroso, porque daba la impresión que volvíamos 40 años atrás, y evidentemente eso era algo espeluznante.
Qué importante de nuevo la radio, ¿eh? Porque fue el único medio de comunicación que pudo meterse incluso hasta allí dentro, hasta dentro del Congreso. Si uno piensa en el 23F, reflexionándolo desde la perspectiva que nos da el tiempo, ¿no? El paso de los años, 40 años, ¿fue un punto de inflexión fundamental para el devenir de nuestra democracia?
Bueno, yo creo que fue muy importante. No sé si fundamental, porque claro, estas cosas hay distintos puntos de vista y los historiadores no se ponen del todo de acuerdo, ¿no? Pero desde luego fue fundamental, fue muy importante, porque si no supuso la vacuna definitiva contra el golpismo, porque hubo algún intento o por lo menos alguna secuela unos años más tarde, en el 85 por ahí, desde luego fue un aldabonazo tremendo en las conciencias. Sobre todo porque, afortunadamente para la democracia en España y para las libertades, fracasó el golpe de Estado, pero sobre todo por la chapuza que aquello fue, ¿no? Realmente los golpistas del 23F no manejaron muy bien. No habían pasado de primero de golpistas, porque en el manual de golpista las chapuzas que hicieron fue realmente tremendo, ¿no? Parecía más un juego de trileros, de chapuceros, un esperpento, que un golpe de Estado programado y preparado. Yo diría, ya se puede utilizar este adjetivo porque la Academia de la Lengua lo admite, que fue un golpe de Estado berlanguiano, un auténtico esperpento.
Muchos españoles tenemos aún muchas cuestiones interrogantes sin resolver de ese día. ¿Es casualidad que todavía esté cubierto de sombras, que todavía haya cosas que no se hayan sabido de cómo se sucedieron los hechos, de cómo fue ese golpe de Estado y todas las personas que estaban detrás?
Bueno, da la impresión de que efectivamente había más gente detrás de la que fue condenada, porque los condenados por el 23F no fueron demasiados. De hecho, algunos mandos militares, por supuesto Tejero, Vidal del Bosch, alguno más, unos 17 o 18 mandos militares, algún guardia civil y poco más, ¿no? No creo que pasaran de 20, 22 los condenados, que por cierto la mayoría, o 30 quizá, ¿no? La mayoría fueron o indultados o se les rebajó de una forma tremenda la condena, salvo Tejero, ¿no? Los demás vieron cómo sus condenas fueron rebajadas de 30 años, por ejemplo, de Alfonso Armada a 6 y cosas por el estilo, ¿no? Uh-huh. Da la impresión de que había mucha más gente detrás del golpe de Estado, sobre todo la trama civil, que es la menos conocida, y lo que tenemos es sobre todo las declaraciones, las conversaciones de los implicados en el golpe de Estado, que obviamente todos ellos han intentado mentir, han mentido muchísimo para favorecer sus propios intereses. Yo creo que nunca se sabrá del todo qué ocurrió realmente y cuál fue realmente la trama, sobre todo la trama civil, del golpe de Estado, porque algunos ya han muerto, otros ya son ya muy mayores y han mentido tantos, han sido tan mentirosos evidentemente que nunca lo sabremos. No hay muchas fuentes de información, no hay mucha documentación, se destruyó también, sabemos, documentación. Bueno.
Nosotros esta madrugada lo estamos recordando a través de sus sonidos y me gustaría que escuchase esta narración.
Saez Coscoyuela, de Logroño, ¿cómo se han vivido estas últimas horas?
Bueno, yo creo que con serenidad, pero con mucha emoción, se han resuelto las cosas. Ahora vamos a ver el significado que tiene que hayamos abandonado la Cámara, que no lo tenemos claro todavía.
¿Por qué dice esto que no tenemos claro el haber abandonado
la
Cámara?
Hemos abandonado nosotros la Cámara antes que las fuerzas militares que la habían ocupado y no sabemos los términos del acuerdo que ha permitido nuestra salida, pero en principio...
¿Y en el Congreso?
¿Cómo? Sí, ahora la abandonarán, se entregarán a las autoridades que han ido a detenerlos.
Los propios diputados reconocían que habían salido de allí sin saber qué es lo que iba a pasar. ¿Cómo se gestionaron aquellos momentos de incertidumbre?
Claro, fíjate, es que estaban encerrados, estaban incomunicados, no había teléfonos móviles, no tenía ninguna posibilidad de comunicación con el exterior y, por supuesto, no sabían lo que estaba pasando. No sabían si las capitanías generales se habían sublevado, si las tropas estaban en la calle, si el ejército había tomado el poder en Zarzuela y en Moncloa. No tenían ni idea de todo eso. Sabemos luego que algún diputado tenía un pequeño transistor y de forma un poco así oculta iba dando alguna información, pero la confusión entre los diputados era tremenda. Y claro, cuando salen a la calle a la mañana siguiente, entre las 10 que salieron las diputadas y un poquito más tarde, una hora, dos horas más tarde, los diputados tenían que preguntar a los periodistas, a la gente que estaba en la calle, qué había pasado, porque no tenían ni idea, la confusión era tremendo. Por tanto, esa desinformación información, yo creo que debió de ser para los diputados, unos los que estuvieron allí secuestrados, todos los diputados secuestrados en el Congreso, yo creo que fue uno de los momentos realmente más terribles. Por cierto, los golpistas fueron condenados por el delito de rebelión militar, uh-huh. pero hay otro delito que no se juzgó, y es el de secuestro. Y es que mantuvieron secuestrados sí. a los diputados. Tenían que haber también sido condenados por secuestrar, uh-huh. no solamente por el delito de rebelión militar y el golpe de Estado en sí, sino por haber secuestrado a unas personas y haberlas privado de su libertad pues durante prácticamente 12 horas o más de 12 horas.
Esta misma casa, Radio Popular, en aquel entonces fue ocupada esa noche por la policía. Y lo recordaba, vamos a escuchar a una compañera, perfectamente Milagros, una trabajadora que se encontraba aquí en este momento.
Ese día llegó la policía allí, se personaron en la emisora y entonces les atendió el que era entonces director general de la COPE, que era don Valentín Sebastián Pardos, y la orden que tenían era de que nadie saliera de la emisora, que no se podía utilizar el teléfono y que cortaran toda la emisión para poner solo música clásica. Entonces don Valentín se puso muy en jarras y dijo, yo quiero hablar con vuestro superior. Hablaron con él y entonces les dio orden de retirarse a la policía. Cuando se van a marchar, don Valentín les preguntó, ¿y vosotros de qué lado estáis? Dice, nosotros del lado de la Constitución. Y él dijo, pues deme un abrazo porque estamos en el mismo lado.
Emociona, ¿no?, escuchar esta narración de la compañera Milagros. En esos momentos, bueno, hay que decir que no lo he hecho todavía. Esta noche se la conoce como la noche de los transistores. Sí. Estoy diciendo lo importante que fue la radio en esos momentos de incertidumbre donde no se sabía absolutamente nada. No se sabía si las fuerzas de seguridad que tenías enfrente estaban al lado del rey, de los golpistas, ¿no? Digamos que fue un auténtico caos, donde según iban pasando los minutos, bueno, pues se iban aclarando las cosas. La misma noche de los episodios, el rey reacciona y lanza ese mensaje.
Confirmo que he ordenado a las autoridades civiles y a la Junta de Jefes de Estado Mayor que tomen todas las medidas necesarias para mantener el orden constitucional dentro de la legalidad vigente.
¿Qué hay de las sombras en torno a la actuación del rey Juan Carlos I?
Bueno, se han comentado muchas cosas, pero insisto, como no hay documentación más que conversaciones y declaraciones y puntos de vista pues muy interesados por parte de los testigos, yo creo que tampoco lo sabremos nunca. Lo que está claro es que a la 1:15 más o menos, 1:10, 1:15 de la noche, Juan Carlos I ya consigue que Televisión Española pueda emitir su mensaje. Pero pasa mucho tiempo, ¿eh? desde las 6:20, 6:25 de la tarde, que se produce la entrada de los guardias civiles con Tejero al frente en el Congreso, hasta que sale el rey, pasan unas cuantas horas, pasan 7 horas nada más y nada menos, ¿no? Y en ese tiempo hay también pues mucha confusión. Evidentemente, según han comentado después algunos autores de libros al respecto, parece ser que el rey y sobre todo su gabinete más cercano, sus asesores más cercanos, estuvieron llamando a los capitanes generales de las capitanías generales. Entonces había, ahora que son menos, entonces creo que había 11 capitanías generales, estuvieron llamando para que, sobre todo Sabino Fernández Campos, que era el jefe del gabinete de la Casa Real, estuvieron llamando a los capitanes generales para frenar el golpe. Porque da la impresión de que si no las 11 capitanías generales, sí por lo menos 4 o 5 uh-huh. sí que estaban, además de la de Valencia, que fue evidentemente la que tomó una posición más pro-golpista, sacando los tanques a la calle, mirando el Bosch, sí que había la mitad de las capitanías generales estaban de acuerdo con el golpe. Y luego, pues cuando el rey los llamó para decir que estuvieran quietos, parece ser que se apaciguaron y decidieron desistir, ¿no? Podría haber habido además un enfrentamiento terrible entre el propio ejército español, porque si no recuerdo mal, el jefe de la base aérea de Valencia, cuando recibe allí la visita de los golpistas de Milán del Bosch, diciéndole que hay que ponerse a las órdenes del general Milán del Bosch para apoyar el golpe de Estado, él se negó y dijo que era capaz de enviar los cazas a bombardear, no a la gente, sino a los tanques que habían dado el golpe de Estado en Valencia. Por tanto, la situación entre esas 6:30 de la tarde y la 1 que salió el rey fue de una tensión que quizá no hemos sabido calibrar en su justo término, pero debe ser mucho más tensa, sobre todo en Valencia, quizá en Baleares y en alguna otra capitanía general, mucho más tensa de lo que parece.
En la línea cronológica de los libros de texto, la transición acaba en 1978 con nuestra Constitución, aprobada por las Cortes. Ahora bien, como estamos escuchando en este ratito de historia, los peligros para nuestra democracia no terminaron con la firma de la Carta Magna, sino que hasta 1981 existió esa posibilidad de involución, ¿no, profesor? Decía, el miedo a volver a 40 años atrás. Por fortuna, no fue así. Y hoy recordamos el golpe del 23F, 41 años después, como decíamos antes, con perspectiva, con todavía muchas incógnitas sin resolver, pero también con respuestas. Profesor Corral, muchísimas gracias una semana más por estar con nosotros y ayudarnos a construir y recordar nuestra historia. Buenas noches.
Buenas noches, un saludo a los oyentes de COPE como siempre y esperemos que un episodio como este en la historia de España no se repita. Hay que dialogar, hay que mantener la democracia, hay que mantener el ordenamiento democrático, el ordenamiento constitucional, hasta que no se cambie mediante vías democráticas, evidentemente, y eso está previsto, y que evitar que un esperpento como este vuelva a ocurrir en la historia de España.
Así es, muchas gracias, buenas noches.
Buenas noches.
Como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos para la libertad. Siento más corazones que arenas en mi pecho, dan espuma a mis venas y entro en los hospitales.
Escuchas La Noche
con Beatriz Pérez Otín.
COPE, estar informado. Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE. Nadie se implica más en los temas que te afectan que Ángel Expósito.
España es uno de los principales países de destino y tránsito de víctimas de trata en Europa.
Objetivo principal, detectar a mujeres que puedan ser víctimas de trata.
De estas mujeres en su mayoría y hombres también se habla poco. Te vamos a presentar a Sofía. Estuvo durante meses explotada laboralmente por...
Te decían, yo te voy a denunciar con la policía. O si ves a la policía, ni se te ocurra acercarte porque tú no quieres...
El drama puede estar en el piso de al lado de tu casa. Donde
el tema de Internet. Todas estas nuevas tecnologías son utilizadas por estas redes.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
Apenas quedan 3 minutos para llegar ya a las 3 de la madrugada, a las 2 en Canarias. Qué rápido pasa el tiempo, ¿verdad? Acabamos de estar escuchando al profesor José Luis Corral analizando los puntos clave del golpe de Tejero, de ese 23F del año 1981. Y de eso estamos hablando contigo en las redes sociales. ¿Cómo están los búhos, Carlos? Buenas noches.
Muy buenas noches, Beatriz. Pues están muy nostálgicos porque muchos, muchos estuvieron viviendo este momento crucial para la historia de nuestro país. Fíjate, el mensaje que nos ha mandado José Julián Alonso San Martín a Facebook dice: estaba haciendo la mili en Marines, Valencia, base de Milán el del Bosch. Estaba en la cocina y preparé desayuno para 1.500 golpistas. De ahí salieron los carros de combate que invadieron Valencia. Fíjate, fíjate qué experiencia la de José Julián Alonso San Martín. Vamos a escuchar a más buitos que nos cuentan su experiencia. Salva era muy pequeño, tenía 4 años, pero se acuerda muy bien de lo que estaba haciendo. Y José Antonio de Barcelona salió corriendo en cuanto se enteró de la noticia.
Estábamos merendando, yo eso lo recuerdo. Mi padre trabajando, llegó del trabajo... Y nada, se había enterado por la radio de que estaban intentando dar un golpe de Estado, poco más.
Y aquel día estaba yo en el bar cuando pasó lo del golpe de Estado y entonces me fui corriendo a casa porque yo había entrado en quinta hacía poco. Digo, pues ya nos van a llamar a todos, porque ya se va a liar y nos van a llamar a todos. Así que
corriendo para casa, se fue José Antonio de Barcelona.
Le ha pasado a más de uno, ¿eh?
Sí,
que le pilló,
sí, sí.
La mili
le pilló
que...
En un momentito vamos a escuchar unos cuantos buitos más. Vamos a escuchar a Francisco y a Richie, eso será en un momentito. Mientras tanto, te recuerdo, 661-201-512, teléfono de WhatsApp de La Noche de Cope y en nuestras redes sociales. ¿Dónde estabas tú el 23F? ¿Qué recuerdos tienes de esos días?
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Sofía Quintans, misionera.
Entonces el noviciado el primer año lo hice en Santiago y el segundo año me mandaron a Madrid, puesto que ahí estaban otras novicias de la provincia de Castilla nuestra. Entonces estuve compartiendo con ellas el segundo año de noviciado, estudiando también en el Instituto de Vida Religiosa de Madrid, de los claretianos, con otros novicios y novicias. Y después hice mi profesión temporal y estuve destinada unos años en Santiago de Compostela de nuevo.